Este es un discurso hasídico de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson de bendita memoria, del año Tov Reish Pei Zayin, 1937. Este discurso el Rebbe lo dijo en Kastramá. Es el lugar en donde el Rebbe había sido exiliado porque trabajó en la Rusia comunista, la ex Rusia comunista, para la difusión de Torah y Mitzvot, cosa que estaba prohibido por el gobierno, etc. La salvación en sí fue milagrosa, impresionante. El punto es que el día mismo en que el Rebbe le informaron que iba a ser liberado al otro día, porque el día de 12 de Tamuz en ese año justo fue un feriado en Rusia, entonces solamente podían darle el certificado al próximo día, Yud Gimel Tamuz, 13 de Tamuz. Hoy es el 12 de Tamuz, entonces Dios mediante vamos a estudiar la mitad de un discurso que el Rebbe dijo ese mismo día, y la otra mitad Dios mediante mañana, 13 de Tamuz, y se festeja en el mundo del hasidismo Chabad el 12 y 13 de Tamuz como el día de liberación del Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, en donde hay muchísimos conceptos, pero una de las ideas es que incluso el mundo, desde su perspectiva de mundo, valga la redundancia, mundano, terrenal, etc., concordó que lo correcto es la difusión de Torah y Mitzvot. Lo correcto es que un yehudí cumpla Torah y Mitzvot. En este discurso en particular hay muchos realmente temas que cada uno de ellos es válido para un discurso entero, pero el Rebbe combina todos estos temas en un tema en general que se llama Avodas Habirurim. Avodas Habirurim significa el trabajo de refinamiento que cada uno de nosotros, nuestras almas y nuestros cuerpos combinados fueron puestos en este mundo para generar un refinamiento del mundo. Y no solamente un refinamiento de cada uno en particular, etcétera, sino que, como dijimos antes, el mundo entero quede refinado e iluminado con la presencia de Dios. Este Maimer, este discurso, está basado en un capítulo, en un versículo de Tehilim. Avaye live oizroi vani erebesoinoi. Dice el Salmo, Dios es para mí, entre quienes me ayudan, esta es la traducción literal, oizroi, entre quienes me ayudan, o sea que Dios está junto con aquellos que me ayudan, como vamos a estudiar, y yo veré a mis enemigos. Este es el Salmo. Ahora bien, del lenguaje del versículo no se entiende en absoluto, aparentemente. Cuando uno observa el versículo en... Superficialmente hablando, suena que la persona tiene muchos oizim, muchos ayudantes. Y Dios es uno de ellos, está junto con ellos. Hashem libe oizroi, Dios está entre quienes me ayudan. Y la verdad es que no hay otro excepto Él. Y Él solamente, Dios solamente, bendito sea, es el creador y que crea y da vida a todas las cosas. Y a las personas también. Y es el que le ayuda a la persona en todas las cosas que le pasan en la vida. El único que ayuda es Dios. El único que realmente existe es Dios. Y como escribió el Maimónides el Rambam, y esto lo voy a decir en hebreo porque es parte del asunto que el Rebbe está explicando, dice el Rambam, el fundamento de todos los fundamentos, así empieza su libro Mishne Torah, y la columna central de todas las sabidurías, saber que hay un Matzui Rishon, hay una existencia primaria, que es Mamtzi Kol Nimtza, dice el Rambam. Hace existir todo aquello que existe. Vejola Nimtza y Meshemaim Va'aretz, y todas las existencias desde los cielos y la tierra, Mashevei Neim, y lo que hay entre ellos, lo Nimtzu, Ela Mamitos y Matzoi, no existen sino por su, la de Dios, verdadera existencia. Estas cuatro primeras palabras, Yesoida, Yesoides, Veamud HaJochmes, el fundamento de todos los fundamentos y la columna central de todas las sabidurías, son las primeras letras del nombre de Hashem, Yud, Kei, Vav, Kei, el tetragramaton, Shema Vaye, el nombre esencial, el nombre revelado de Dios, etc. Porque en realidad, este nombre Havaye, que lo vamos a llamar a lo largo del discurso Havaye, hace referencia a estas cuatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei, del nombre de Hashem, es el que crea. Solo que la creación en la práctica es a través de Shem Elohim, como se va a explicar también más adelante en el discurso. Elohim en general hace referencia a Teva. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, suma 86. La palabra Hateva, la naturaleza, cuando uno suma las letras en hebreo, cada letra corresponde con un número, suma 86 también. Quiere decir que Elohim es Hateva. Y como está explicado en montones de lugares en Hasides también, Avaye Elohim, Avaye es el nombre Yud Kei Vav Kei, de cuatro letras, Haya, Hoy, Veie, Fue, Ese, Será, Es infinito. Representa la infinitud divina, y el nombre Elohim representa restricción, rigor. Por eso el Salmo dice, Shemesh Umogain, es como el sol y su cobertura, Avaye Elohim, estos dos nombres, el sol representa, digamos, Avaye, y la cobertura del sol representa el nombre Elohim. Entonces la creación es del Yemavaya, del nombre de Dios, esencial, revelado, etcétera, infinito. Pero es a través del Shem Elohim. Y este es el asunto del Ijudo Amiti, la unicidad verdadera que nosotros, todo pueblo de Israel, unificamos a él. Bendito sea cuando decimos Hashem Echad. Dios es uno. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Decimos todos los días, dos veces por día, en la mitzvah, a la mañana, a la noche, etc. Shema Yisrael, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? La palabra uno en este caso representa Einzig, único, esencialmente hablando. Y el hecho de que decimos uno, que uno da lugar a que Has Veshalom, Dios libre y guarda, uno podría pensar que hay un segundo, un tercero, un dos, tres, cuatro. Único significa uno solo. Entonces, ¿por qué decimos uno? Si en realidad queremos decir único. El texto dice uno y no dice único. Esto es para indicarte que Avaye y Elohim Kuloha, que incluso los diferentes nombres de Dios. Por eso decimos uno, porque puede haber un dos, un tres, sí, un dos, un tres de qué. Dioses, Has Veshalom, Dios libre y guarde. Un dos, un tres, nombres de Dios, expresiones divinas. Todas ellas son Echad, son la misma cosa. Son una sola cosa. Como dice el Zayar, Avaye, Elohim, Kulohat. Dios, Avaye, nombre infinito de Dios. Y Elohim, el nombre de restricción, son una sola cosa. Como está explicado en muchos lugares en Hasides. Es decir, que todo aquello que fue creado es único y unificado en forma absoluta. El bendito sea, es Yohid, es único. Y está unificado con una unificación absoluta y total con toda su creación, con todas las cosas que existen. Y nosotros y todos, Bnei Israel, todo el pueblo de Israel, somos ma'aminim, Bnei ma'aminim. Somos creyentes, hijos de creyentes, con fe simple en la verdad absoluta. Que toda la vitalidad de todas las criaturas y todo el sostén de todas las criaturas y todas las salvaciones, no nos olvidemos que el Rebe está hablando de su propia salvación en el momento en que llegó la noticia, el 12 de Tammuz, que al Rebe lo liberaban en forma absoluta y plena, podía ir a donde quería, etc. La gente se juntó a la casa del Rebe y el Rebe dijo este discurso. Entonces, todas las salvaciones, Yeshua, Tzala, son salvaciones, redenciones, etc., vienen solamente de él, bendito sea. Y como está escrito, cuando se levante, porque Dios se levanta, perdón, a la diestra del pobre, para salvarlo de aquellos que juzgan su alma. Y en particular, una persona que tiene el corazón quebrantado, interesante, el Rebe está hablando sobre sí mismo, está diciendo yo tengo mi corazón quebrantado, esta es mi interpretación por lo menos, una persona que tiene el corazón quebrantado con montones de sufrimientos, Rahman Elitzlan, Dios nos salve, como está escrito, Zivke Elohim, que es una verdadera ofrenda para Dios, Ruach Nishbara, un espíritu quebrantado, Leib Nishbar, un corazón contrito, Benidke, quebrado, etc. Y como dice el Zayar, ¿qué dice el Zayar? Que Chimusha de Kucha Brihu, Bemanin Sevirin. ¿Cuál es el servicio a Dios? Con los recipientes quebrados. ¿Qué significa? Cuando uno tiene su propio corazón quebrado. Una persona que está quebrada y quebrantada está totalmente anulada y es humilde y baja frente a sus propios ojos. Y esto es, así se transforma a través de estar quebrantado en un recipiente para el Elokus, para divinidad, para que se revele y exprese en él la salvación divina. Porque he aquí, una persona que es un metzius, yeish, una persona que tiene un ego propio y es algo importante a sus propios ojos, no es un recipiente adecuado para Dios. Como dice la frase de nuestros sabios en el Talmud, él y yo, como quien dice, no podemos vivir juntos. Como que uno está pateando y expulsando a Dios mismo de su propia vida y del mundo. Esto es una persona arrogante, soberbia, que es un ego para sí mismo y se siente importante a sí mismo. Pero una persona que es shafal, bajo a sus propios ojos, y en particular una persona que ya probó el gusto de la amargura en su propia vida y retornó hacia Dios con todo su corazón y con todo su ser. Está escrito sobre esta persona, Moren Vekodesh, Dios que es elevado y santo, reside con aquella persona que está quebrantada y baja de espíritu. Y si es así, de vuelta, que todas las salvaciones vienen de Dios, toda la creación viene de Dios, Él es único, lo único que hay es Él. Él. Y uno está quebrantado y quebrado y roto y por lo tanto Dios lo ayuda. Si es así, ¿por qué el versículo dice Hashem libi oizeroi? Dios está entre quienes me ayudan. que suena que hay una unión. Es decir, está Dios y Dios se une con aquellos que ayudan a la persona. Pero hay otros que también te están ayudando. ¿Quiénes son? ¿Qué es esto? El Rebbe lo va a explicar al final del Maimon, al final del discurso. Paciencia. Tenemos que entender quiénes son estos que ayudan a la persona en general y en particular en los momentos de sufrimiento, Dios libre y guarde. Que nosotros vemos en la práctica al revés. ¿Quiénes son estos que te ayudan? Aparentemente, asumimos, hay otras personas, está Dios, me ayuda Dios. Y además hay otras personas que me ayudan también. Aparentemente, esto es al revés. La naturaleza de los seres humanos es que se proyectan, se acercan naturalmente a todas las personas que tienen atzlaja, que tienen éxito. ¿Para qué me voy a acercar a un tipo que está quebrantado, roto, destruido, no tiene un peso? Tiene sentido. Uno se acerca a aquellos que les va bien. Y como está escrito, Rabim Oyavei Oshir, hay muchas personas que aman al rico y se alejan las personas de todas aquellas personas que tienen días duros. Kshayim, personas duras, amargas. Marashjoiras se le suele decir, con amargura total. Nadie se acerca a estas personas. Dios libre y guarde. Entonces, ¿quiénes son Hashem Libe o Israel? ¿Quiénes son aquellos que me ayudan? Que Dios está ahí con ellos también. Pero hay quienes, alguien, me ayudan. Nadie se acerca a una persona quebrantada. Si yo, dice el rey, estoy quebrantado, ¿quiénes son aquellos que me van a ayudar junto con Dios? ¿De qué estamos hablando? Primero que nada, el único que ayuda es Dios. Segundo, ¿quién se me acercaría? Si es así, ¿quiénes son aquellos que ayudan a la persona? Y del lenguaje del versículo suena que aquellos que ayudan son personas amitim, son verdaderos, son personas sinceras, etc. Ya vamos a ver que no son personas. Pero en la asunción, digamos, en el mundo talmúdico se dice la hava amina. Lo que hubiésemos pensado es, bueno, hay un grupo de gente que me ayuda. Y son bemes, son buena gente. Y Dios está junto con ellos. Por eso justamente Dios está con ellos. Porque si no, no sería... si no fuesen buena gente, Dios no estaría con ellos. Más aún tenemos que entender cuál es la petición con la cual cierra el versículo que dice el David Amelech, el rey David. Ani erev soinei. Yo veré a mis enemigos. Aparentemente, David Amelech tendría que haber pedido que sus enemigos y aquellos que lo odian se transformen en quienes lo aman y en gente cercana a él, quienes lo ayudan. A pesar de que todo el odio de David era solamente hacia aquellos que odiaban a Dios, como está escrito, Aloi misanecha Hashem esna, ubisko memecha eskoitat. ¿Acaso yo no odio a aquellos que te odian, Dios? Y aquellos que se levantan contra ti, yo voy a luchar contra ellos. O sea, el odio de David Amelech no era solamente contra quien lo odiaba a él. No, quien lo odiaba a Dios. Y aparentemente es algo muy santo y muy puro. Y sin embargo, también está escrito, Itamu hatoim min ha'aretz, que se acaben los pecados de la tierra. Y nuestros sabios dicen, es toda una historia larga de Rabbi Meir y Bruria. Rabbi Meir tiene una esposa que se llamaba Bruria, que era tan sabia, o más sabia que él incluso. Tenía discusiones con los jajom y con los sabios, etc. La historia cuenta, nuestros sabios cuentan, que Rabbi Meir tenía unos vecinos que lo molestaban muchísimo. Entonces Rabbi Meir le dijo a su esposa Bruria, voy a rezar para que se mueran. Ahí no me van a molestar más. Entonces Bruria le contestó, Itamu hatoim mino oretz ksif. Está escrito que se van a acabar los pecados de la tierra. Hatoim, los pecados, no hay hoitim, no los pecadores. Reza para que hagan chuva. Para que retornen, le dijo Bruria a Rabbi Meir. Y así fue, Rabbi Meir rezó e hicieron chuva. Retornaron, se arrepintieron y dejaron de molestarla. Pero el punto es, está escrito que se van a acabar los pecados, no los pecadores. Es decir, que los pecadores van a hacer chuva, van a retornar. Y si es así, ¿cuál es la petición de David Amelech? Que dice, Ani erev soinai. Ah, yo voy a ver. Cuando yo esté bien y ellos estén mal, ah, voy a ver a mis enemigos. ¿Por qué no rezas para que sean tus amigos? Más aún no se entiende el contenido de la petición. ¿Acaso David Amelech mismo, en otra historia, cuando David Amelech estaba escapándose de Eretz Israel, siendo rey, porque su hijo Absalom había armado toda una rebelión contra él y estaba persiguiéndolo para matarlo, David Amelech no quiso, el rey David no quiso hacer guerra contra él, se escapó. Y mientras estaba escapando apareció un personaje, Shimi ben Geira, y lo maldijo al rey David, y hay toda una historia larga al respecto de qué pasó con esa bendición, maldición, cómo termina Shimi ben Geira, etc. Shlomo HaMelech se ocupa de él, el rey Salomón se ocupa, termina muriendo Shimi ben Geira. Pero el punto es, en el momento en que Shimi ben Geira lo maldice al rey, escapándose de la tierra de Israel, El rey dice a su primo Joab, que lo quería matar, déjalo. Hashem omar lo ikaleil, Dios le dijo que me maldiga. O sea, que David Amelech reconocía que en la práctica viene todo de Dios. Las cosas negativas que pasan en la persona con la vida de la persona vienen de Dios también. No es que él decidió, Jimmy decidió venir a maldecirme, yo me merecía esta maldición porque Dios decidió esto. Es decir, que entre aquellas personas que se oponían al rey David, también estaban aquellos que recibían Hayus, vitalidad de la Kedusha de santidad, como Doeg y Ahisoifel, Doeg o Adoimi, era un personaje en la época de David Amelech, Ahisoifel era otro personaje, consejero, como está explicado en Tehilim, en el Salmo 52, 55, que exteriormente hablando, tanto Doeg y Ahisoifel eran grandes sabios de la Toira, no eran ningunos tontos. Muy jóvenes murieron también, pero eran grandes, grandes genios y sabios de la Toira. Y hacían aparentemente todo de acuerdo a las leyes de la Toira. Entonces, Shimi también estaba haciendo las cosas bien. Doeg y Ahisoifel, aquellos enemigos de David HaMelech, también estaban haciendo las cosas, exteriormente hablando por lo menos, lo que se veía, de acuerdo a las leyes de la Toira. Y si es así, no se entiende en absoluto. ¿Qué es esto que David HaMelech está pidiendo? Yo quiero ver a mis enemigos, que suena como una venganza. Y en realidad, el concepto de venganza, sea como fuere, de cualquier manera, no es una buena cualidad. Para nada. Por un lado, tanto Shimi, Doeg y Soifel, los que perseguían a David HaMelech, aparentemente se comportaban de acuerdo a las leyes de la Toira. Entonces, ¿por qué hay que decir, yo quiero ver cuando ellos estén mal? ¿Cómo que estén mal? ¿Por qué? ¿Reza para que estén bien? ¿Y qué es el concepto de venganza? No es una buena cualidad. ¿Cómo David HaMelech va a pedir algo así? Una venganza. Ahora bien, del asunto en general se entiende que a través de Avay Elibe Oizroi, a través de que Dios está entre quienes me ayudan, entonces Fani Erebezoine, yo voy a ver a mis enemigos. Es decir, que este asunto de que yo voy a ver a mis enemigos es justamente cuando la persona tiene oizrim, tiene aquellos que lo ayudan, que por así decir, Dios está junto con ellos. Este es el primer capítulo, básicamente dos cuestiones. ¿Qué significa que Dios está con aquellos que me ayudan? ¿Quién más me ayuda excepto Dios? Lo único que hay es Dios. Y la segunda parte del versículo, que es esta venganza que David está pidiendo, que yo voy a ver a mis enemigos. Rezá para que estén bien. Segundo capítulo. Para entender este asunto hay que entender aquello que dicen nuestros sabios. Traducción literal, aquella persona que viene a purificar, lo ayudan. Ya vamos a ver purificar qué. Si purificarse a sí mismo, purificar a otros, paciencia. El texto dice, aquel que viene a purificar, lo ayudan. En plural. Aparentemente no se entiende el lenguaje. Lo ayudan. En plural. ¿Acaso el único que ayuda no es Dios? Entonces, ¿quién más te ayuda? De vuelta, el versículo decía, del capítulo anterior, que da comienzo al discurso, hay quienes, en plural, ayudan y Dios está junto con ellos. Para entender eso, vamos a ver otro lugar en donde aparece una expresión similar. Lo ayudan. ¿Acaso no es Dios el que ayuda? Más aún, el lenguaje es aboletaer, el que viene a purificar, suena como poyel yoitze, es decir, una persona viene a afectar a otros. Yo, desde mi interior, por así decir, letaer, purifico a otros. Suena que vengo a purificar a otros. Aparentemente debería haber dicho bolitoer, el que viene a purificarse. Así mismo, si vos tenés una buena actitud, en términos sencillos, tenés una buena actitud, entonces Dios te va a ayudar para que te vaya bien. Dios libre y guarde, tenés una mala actitud, justamente como se ve en Parshas Balak también, la parsha de esta semana, respecto de Bilam, él quería hacer el mal. Entonces Dios le dijo, andá y haz el mal. En el camino que la persona quiere ir, en ese camino te hacen ir. Y acá pasa lo mismo. El que viene a purificar, debería decir, el que viene a purificarse. Así mismo, lo ayudan, sea quienes fueren, que no sabemos quiénes son. Pero ¿por qué dice el que viene a purificar a otros, lo ayudan también? Si el texto dijese el que viene a purificarse a sí mismo, entonces esto indicaría que la persona va a trabajar consigo mismo. ¿Por qué dice el texto letaer, que viene a purificar, que suena que viene a purificar a otros también? No solamente a sí mismo, sino a otros. La explicación de este asunto es, y este es el concepto que el Rebbe, que viene ahora, el Rebbe va a desarrollar a lo largo de todo el resto del discurso, está escrito en el Salmo 119, cánticos, traducción literal, que el Rebbe va a desarrollar ampliamente, cánticos fueron para mí tus reglas, le dice David Amelech, adiós, en las casas en donde yo viví, en todo lugar en donde yo viví, ¿a qué me dediqué? A los cánticos que son tus reglas. Y dijeron nuestros sabios que David Amelech llamó a la toira Zmirois, cánticos, y fue castigado por esto. Entonces, primero el rey va a desarrollar qué significa que la toira son Zmirois, son cánticos, y después tenemos que entender por qué David Amelech fue castigado por llamar a la toira cánticos. La explicación de este asunto es, David Amelech estaba alabando a Dios y alabando a la toira, con el hecho de que toda la vitalidad y sostén del mundo entero depende de un detalle de los detalles de la toira. Juquejo, tus reglas, en términos generales, se refiere a la toira. Entonces, ¿qué está diciendo David Amelech? Zmiras ayuli juqueja. Cánticos son para mí tus reglas, tu toira. David Amelech estaba alabando a la toira. ¿Por qué hay que alabar a la toira? Vamos a ver ampliamente que el universo entero, su refinamiento, su creación, su sostén, depende de un detalle, una coma, un punto en la toira, una coronita en la toira, cambia el universo entero. Vamos a ver. La creación del mundo fue a través de la toira, como dice nuestros sabios, que la toira misma dice, yo fui la herramienta de la creación de Dios. Dios creó el universo a través de mí. Y en el Zohar dice, escucha, brijo, está que para eso, para alma, Dios observa la toira y crea el mundo. O sea que la toira es la herramienta a través de la cual Dios crea el universo entero. Y por lo tanto, también el sostén de todo el universo es a través de la toira. Y como dicen nuestros sabios, que Dios es una condición con la creación entera. Y dijo, sí, el pueblo de Israel va a recibir la toira en el monte Sinai. Bien, el mundo se sostiene. Y si no, voy a retornar a todo, a toyu vavoyu, a la nada, al desorden absoluto. Voy a destruir toda la creación. Por eso, entre paréntesis, el Rebbe no lo trae acá. Como yo dije antes, hay montones y montones de asuntos en este Maimer, en este discurso, que cada uno de ellos se puede desarrollar durante un largo tiempo. Pero cuando uno observa el relato de la creación, cada día tiene un nombre. Yom Echad, el primer día, y tiene una explicación de por qué el primer día y no Rishon, por qué día uno y no primero. Día uno dice, porque Dios era único en su creación. Después el día Sheini, Shlishi, segundo, tercero, etc. Cuando llega el sexto día dice Yom Hashishi, el sexto día. Con una hey al comienzo, Yom Hashishi, el sexto día. Y nuestros sabios explican, ¿por qué el sexto día? Porque Dios es una condición con toda la creación. El sexto día es el 6 de Sivan, cuando el pueblo de Israel recibió la toira. Si el pueblo de Israel recibía la toira, ¿ok? El mundo continúa. Y si no, volvemos todo a la nada. He aquí, entonces, que todo el sostén del mundo depende de la observancia de la toira. Y por eso, a través del estudio de Toira, Eisek, Belimud, Eisek significa estudio con esfuerzo. Limud significa estudio, está más y no más. Entonces, a través del estudio con esfuerzo de la Toira en general, y en particular el estudio en público, cuando uno comparte la Toira con muchísima gente, a través de esto se proyecta energías. Toisefes oirois, dice el texto literalmente, una adición de energía. ¿Qué significa esto? Otro concepto gigante en Yiddishkeit, en el judaísmo, en Hasides en particular, pensamiento hasídico, en donde Dios establece una creación. Y en la creación hay reglas, hay una estructura. Y a la creación le corresponde una energía determinada para que exista esa creación. Esto significan oires, luces, energías en el mundo, en la creación. Pero existe el concepto de tosefes oires. Uno puede agregar energía, revelación divina, a la creación a través del estudio de Toira, la observancia de mitzvot. Uno agrega energía por encima de la regla hoik kotsub, la regla fija que Dios estableció en la estructura de la creación misma. Entonces, de vuelta, a través del estudio de Toira en general y en particular del estudio de Toira en público, a través de esto proyectamos una adición de energía divina y revelaciones divinas en todos los mundos, mundos espirituales, este mundo material. Y esto es similar al concepto de los korbanos, de las ofrendas. ¿Cómo eran las ofrendas en el Beis Hamikdash? A través de esto se generaba una elevación en todos los mundos, y como dice el Zohar también, Raza de Kurban, ¿no? El secreto de las ofrendas se eleva hasta el Raza de Ein Sof, hasta el secreto mismo del infinito. Cada ofrenda se elevaba literalmente hacia Dios mismo. El concepto de korban, ofrenda, viene de la palabra kiruv, acercamiento. Y como está escrito al comienzo del Sefer Vayikra, el tercer libro de la Torá, Adam ki yakriv, una persona cuando ofrezca, esa es la traducción literal, pero yakriv viene de la palabra korov, una persona cuando se acerque a Dios. Que este es otro tema gigante en Hasides y la serie de discursos Bossi Legani. Vinia Mejardín explica ampliamente esto también, discursos del Alter Rebbe en Likutei Toira. Adam ki yakriv, cuando una persona se acerque, es decir, cuando la persona quiere acercarse a él, acusa a Dios. ¿De qué depende? Continúa el versículo en el tercer libro de la Torá, Vayikra, Parshas Vayikra, Mikem Korban Lashem. De ustedes ofrenda para Dios. Es decir, que el acercamiento de la persona a Dios depende de la voidas a Adam, del servicio a Dios. Depende de cada uno de nosotros. Si vos te querés acercar a Dios, tenés la posibilidad de hacerlo. Dicho de otra manera, Sefer Vayikra, el tercer libro de la Torá, es seis Torahs Koyanim. Es la ley, las leyes para los Koyanim. Comienza con todas las leyes de los korbanes, de las ofrendas en el Mishkan, en el tabernáculo, y en el Beis Hamikdash, en el templo. Pero existe para cada mitzvah, no solamente las ofrendas, ahora estamos estudiando ofrendas, pero para cada mitzvah existe la parte física, material, korbanes, agarrar un animalito, llevarlo al templo y degollarlo como corresponde, etcétera, etcétera. Y existe la parte espiritual, que está vigente incluso si no está vigente la parte material. ¿Por cuánto hoy no tenemos templo, Beis Hamikdash, ni Yerushalayim? Que se reconstruya rápido en nuestros días, pero hoy no lo tenemos. Entonces no podemos hacer la parte material, física, de los korbanes. Este paréntesis interesante, Rambam dice que si supiésemos dónde está el Mizbeach, dónde está el altar, incluso sin Beis Hamikdash podemos hacer ofrenda. Pero el punto es que tampoco sabemos dónde estaba el altar. Exacto. Tiene que venir un profeta, indicarnos, etc. La cuestión es que, cerrando el paréntesis, existe la parte material de los korbanes, que no está vigente hoy en día, pero existe la parte espiritual de los korbanes, que sí está vigente. ¿En qué consiste la parte espiritual? Lo que el Rebbe está explicando. Korev, acercarse a Dios. Cuando uno se quiere acercar a Dios, una de las primeras cosas que tiene que saber es que Mikem Korban Lashem. Uno tiene la posibilidad y la capacidad, depende de uno mismo, acercarse a Dios. El concepto de Korban entonces es Kiruv, es acercamiento a Dios. Y como dice también el comentario de Behaye, es un comentario sobre la Toira, que el concepto de Korban es Kiruv, Kiruv Akoichois, el acercamiento de las fuerzas de cada uno y los nombres, es decir, las expresiones de cada uno hacia Dios. Y es sabido que toda la elevación, cada vez que uno se eleva o eleva algo, esto genera una proyección. Es interesante como klal, como regla en el universo. Cuando una persona estudia, por ejemplo, una persona va a la facultad de X y estudia, y se desarrolla y va creciendo año tras año, va juntando conocimiento. ¿Para qué es toda esa elevación? Alía en hebreo. ¿Para qué es toda esa elevación? Para una posterior amshaja, para que lo utilices. La persona estudia ingeniería. ¿Qué? ¿Para que seas un ingeniero para vos? ¿Para qué sirve? ¿Para que crees asuntos? ¿Para que trabajes en esta fábrica? ¿Para que desarrolles la otra cosa? De manera tal que puedas influenciar en la creación misma, en la humanidad, para bien. Entonces toda alía, toda elevación produce una amshaja, produce una proyección. Y por lo tanto, por cuanto los korbanes son alías, son elevación, ¿qué significa que un korban es alía, es elevación? En la práctica, el final del korban, ¿en qué consistía? En poner partes de un animal sobre el mizbeach, sobre el altar, y esto se quemaba y se elevaba, por así decir, a Dios. Toda elevación entonces genera una proyección y por lo tanto a través de los korbanos, a través de las ofrendas, se genera, se proyecta, toisef es oir, una adición de luz y vitalidad en todos los mundos. Y como está escrito, reyach nihoyach la Hashem, un aroma agradable para Dios, pero nihoyach también no solamente es agradable, sino que es najas, baja. En arameo, najis, baja una proyección divina a través de que se elevó algo hacia Dios. El concepto del korban entonces es la elevación hacia Dios. Y esto genera una proyección hacia aquí abajo de adición de energía en el nombre de Hashem. Y también en los mundos. Por eso el versículo dice, Reach Nihoyach La Hashem. Interesante. La traducción literal es un aroma agradable para Dios. Punto. Pero cuando uno observa un poco más profundo, el Rebbe está diciendo, Reach, hay un aroma, es decir, que se eleva de abajo hacia arriba. La ofrenda en sí en el altar, esto es nihoyach, najis, algo que desciende hacia Dios, la Hashem, hacia el nombre de Dios. El nombre de Dios mismo recibe energía y adición para que, para luego proyectarlo a todo el resto del mundo. Entre paréntesis, este es otro tema gigante en pensamiento judío, Yiddishkeit, en judaísmo en general, Hasides, Avodat Zeres Gavoya. Que nuestro servicio a Dios es para la necesidad misma de Dios. El nombre de Dios, diferentes niveles de Dios, no importa ahora el detalle. Pero esto es lo que está diciendo acá, Reach Nihoyach. Hay un aroma que se eleva y esto genera un descenso, una proyección, Lashem, en Dios mismo, en el nombre de Dios mismo. Y este es el concepto de que en la época del Beis Hamikdash, cuando el templo estaba construido, iluminaba una revelación divina en el templo mismo. Y como está escrito en la Mishnah, nuestros sabios dicen 10 milagros que ocurrían en el Beis Hamikdash, y nuestros sabios dicen también, así como uno ve, va a ver, uno iba al Beis Hamikdash 3 veces al año, las 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuos y Sukkot. Uno iba al Beis Hamikdash y uno iba a ver ser visto, que Shem Sheba Lirois, así como uno viene a ser visto, Kachba Lirois, uno venía a ver también. Es decir, la gente iba al templo para que Dios nos vea, por así decir, porque era una mitzvah, porque un precepto, ir a Beis Hamikdash, Korban Reía, uno traía una ofrenda para que Dios lo vea, por así decir, presta atención, y le dé un año con bendiciones, etc. Pero así como uno venía a ser visto, Kachba Lirois, también yo quería ver. La gente se iba del Beis Hamikdash, del templo, con hayus, con ganas, por así decir, se recargó la batería para todo el resto del año. ¿En qué significa que recargaba la batería? Veían milagros en el Beis Hamikdash, Gilu y Elokus, revelación de la presencia de Dios. En el Beis Hamikdash, en el templo, veían la revelación de la presencia de Dios, Bemuhash, en forma literal, concreta, física, y en particular en el Kodesh HaKodoshim, en el Santo Sanctorum, que ahí iluminaba la luz infinita de Dios. En forma revelada. Y como dicen nuestros sabios también, el lugar en donde estaba, en el Kodesh HaKodoshim, en el Santo Sanctorum, en un cuarto, un cuadrado, por así decir, que tiene una medida específica. Y nuestros sabios cuentan, está en el Tanaj, que Shlomo HaMelech, el rey Salomón, cuando construye el Kodesh HaKodoshim, puso adentro Kerubim. Puso unos ángeles, por así decir, unas imágenes de unos ángeles. Y después puso el Aron, el arca, y por el espacio que ocupaban los ángeles y el espacio que ocupaba el arca, no entraban en el cuarto ese. Entonces nuestros sabios cuentan que es en ese lugar se expresaba la infinitud de Dios, en donde el lugar que ocupaba el espacio, el Aren, no ocupaba espacio. Pero por el otro lado, el Aren tenía un espacio, un arca que no ocupa espacio, es decir, un arca que no mide nada, si medía 0 centímetros por 0 centímetros, entonces no era un arca. El arca era un arca, Mosaim Vajetzi Arke. Veamos Vajetzi Koimase, si no recuerdo mal. Mosaim Vajetzi 2 Amot y medio, es decir, 2 codos y medio, 1 metro y un poco. Medía. Algo medía el arca. Y tenía las tablas adentro. Y tenía Shibre y Lujo, las partes de las tablas rotas adentro, las segundas tablas, parte de las primeras tablas. Tenía una medida específica, pero en el lugar en donde estaba no ocupaba espacio. Es el espacio y lo que trasciende al espacio todo junto. Esto es lo que pasaba en Kodesh HaKodoshim, la revelación de la presencia infinita de Dios. Y la maravilla era que todos los asuntos de Beis HaMikdash son limitados, todos los asuntos del templo son limitados, con las limitaciones del tiempo y el espacio, con una medida y un peso específico. Cada ofrenda tenía que medir una cantidad determinada, el animalito tenía que ser un animalito real, y así sucesivamente. Y si la persona cambió con alguna cuestión, puso más de lo que correspondía, menos de lo que correspondía, de harina, de agua, de aceite, de lo que sea, puzzle, la ofrenda está inválida. Y sin embargo, el espacio mismo no ocupaba espacio. Y esta es la razón por la cual decimos que hay una revelación infinita de la presencia de Dios en forma revelada en el Beis Hamikdash. Existía. ¿Y cómo ocurría todo esto? ¿Cómo se proyectaba tanta divinidad en el Beis Hamikdash, en el templo? Por avodas hakorbanos, por el servicio de las ofrendas. Sin embargo, todo esto era justamente cuando la ofrenda era kilchoson al pitoiro. Según la ley, de acuerdo a las leyes de la toira, según cada ley específica y exacta de la toira. Y esto vuelve hacia lo que dijimos anteriormente, que David HaMelech estaba alabando a Dios, no terminamos, pero David HaMelech estaba alabando a Dios Porque su toiro, el universo entero depende de la toira. Fue la creación de Dios a través de la toira. Se sostiene el universo entero a través de la toira. Creación del mundo a manos de Dios, por supuesto. Es la herramienta, como explicamos anteriormente. La toira, no es que la toira creó a Dios, sino que Dios crea el universo a través de la toira. Sostiene el universo a través de la toira. Y cada coma de la toira es fundamental. Porque si no, no hay alía, no hay elevación. Como dijimos anteriormente, si la ofrenda no fue de acuerdo a las leyes de la toira, entonces no es una ofrenda, es inválida. Y si no hay elevación, no hay proyección divina en este mundo. Pero si la ofrenda tenía alguna cosa inválida, se anuló toda la elevación y toda la proyección. Y como por ejemplo la mitzvah de tefilin, que a través de colocar los tefilin proyectamos el intelecto divino en el mundo, en un nivel que se llama Zo, Zeirampi, no importa detalles. Este es otro asunto para entender la mitzvah de tefilin. El universo entero es creado con las midos, con las cualidades emocionales divinas. Hesed, Gvura, Tiferes son 7 cualidades, 7 días de la creación. Pero a través de la toira, a través de los tefilin, proyectamos el intelecto divino en el mundo, que trasciende las cualidades emocionales divinas. Y como es sabido que las 4 parashot, las 4 secciones que están escritas en los tefilin, que tienen 4 compartimientos, el de la cabeza, un compartimiento con 4 escritos en el brazo, son los 4 niveles intelectuales, Jochma, Bina, Das, que a su vez Das se divide en 2. Sabiduría, entendimiento, comprensión, y comprensión se divide en 2, Hesed y Gvura, bondad y severidad. Y a través de colocar los tefilin en la cabeza, proyectamos una adición de energía en el mundo, como dijimos anteriormente. Una adición de energía de la intelectualidad divina en el mundo. Esto no está en el discurso, pero lo explico brevemente. Como dice el Maimon, la creación del mundo es a través de las cualidades emocionales, como está escrito, 6 días, con 6 días Dios creó el mundo, los cielos y la tierra. Esos 6 días son las 6 cualidades divinas, y está escrito, recuerda tu misericordia y tu bondad, porque son eternas, pero se puede traducir también que son leolam, para el mundo. Es decir, que el mundo entero es creado con tus cualidades de bondad, misericordia, etc. Rájame, misericordia y bondad tienen que ver con el mundo. Me'eilam. Pero Moijin, el intelecto divino, trasciende totalmente el concepto de relación con el mundo. Y son, principalmente, el concepto de intelecto, una revelación para uno mismo. Como es sabido que la revelación para uno mismo y la revelación para otro son muy lejanas una de la otra. Cuando uno se siente y piensa un concepto para uno mismo, uno lo desarrolla dentro de su propio intelecto, no importa si el resto del mundo hace lo que hace. Yo estoy sentado estudiando mi cuestión y el resto del mundo se puede caer, pero yo estoy pensando para mí. Esto es moigen, es intelecto. Pero cuando uno piensa para transmitir, uno tiene que masticar las cosas, tiene que pensar a quién se lo voy a decir, cómo se lo voy a decir, para qué. ¿Qué quiero que quede en la otra persona? Entonces uno está pensando para otro. Como uno piensa para otro es infinitamente diferente a como cuando uno piensa para sí mismo. Y este es el concepto de Moijin, intelecto divino. Por así decir, entre comillas, es para Dios, es algo intelectual. Y las cualidades emocionales divinas son para el otro. Como las emociones en el ser humano son para expresar. Yo no puedo ser bondadoso conmigo mismo, soy un egoísta entonces. Bondadoso significa que yo hago bondad con otros. Riguroso significa que yo ejecuto rigor con otros, por así decir. Pero a través de tefilin, a pesar de que el mundo entero es creado con las cualidades emocionales de Dios, como dijimos anteriormente, 7 cualidades emocionales, 7 días de la creación, o 6, sheshis yomim, no importa la cuestión, el detalle, la séptima Shabbos, por supuesto. La cuestión es que a través de tefilin proyectamos el intelecto divino en las cualidades emocionales del mundo, y se proyecta las cualidades emocionales divinas usadas para crear el mundo. Y se proyecta una adición de energía en todos los mundos. Esto es tefilin. Pero esto es justamente solamente cuando los tefilin son kilhos, son de piltoira, son de acuerdo a la ley, como la toira dicta, en un pergamino, con tinta, y escritos como corresponde, y confeccionados, hechos, armados, como corresponde. Lo que en ese caso, cuando tiene alguna cuestión inválida de los tefilin, se anuló toda la proyección. Y lo mismo ocurre con todas las mitzvahs, cuando son hechas como corresponde, con ellas y a través de ellas hay una proyección de adición de energía divina y vitalidad en todos los mundos. Este es el segundo capítulo y esta es la razón por la cual, de vuelta, David Amelech llamó Zmiro y soy el hijo Kajo, Bebeis Megurai. Cánticos fueron tus leyes, alabo a la Toiro, que de ella depende absolutamente todo el universo, la creación del universo, el sostén del universo, de acuerdo a la regla fija, y la adición de energía divina en el universo. Depende todo de la toira. Si la toira dice puzzle, inválido, se acabó el sostén del universo. La explicación de esta cuestión, de que el sostén del universo entero depende de la toira, es la siguiente. Las mitzvot de Hashem se llaman con muchos nombres, muchas categorías en las mitzvot, en los preceptos. Eidois, hukim, mishpatim, testimonios, reglas irracionales, leyes racionales, como por ejemplo Shabbes. Shabbes es una señal entre Ois Hi, Beini Beineichem, es una señal entre Dios y el pueblo de Israel, que Dios creó el mundo entero en 6 días, el séptimo descansó. Esto es Shabbes, es un Eid, es un testimonio. Sukkois, la fiesta de las cabañas, como dice la Torah, la manjeidu de los ejen, que basukes de Shabbes, Beni Sorbet, de Sombres, Mitzrayim, para que todas las generaciones sepan que en cabañas, o sea, las nubes de gloria, así explican nuestros sabios en el Talmud, hay varias opiniones, no importa, en nubes de gloria, asenté, rodeé con nubes de gloria a todo el pueblo de Israel cuando lo saqué de Mitzrayim. Esto es Eidois. Leyes testimoniales que recuerdan un evento determinado. Pesaj recuerda la salida de Egipto. Mishpatim, leyes racionales, tienen que ver con el intelecto, como por ejemplo robo, hurto, engaño, respeto al padre y madre, etc. Hukim, leyes irracionales, son aquellas que no tienen ninguna razón de ser, como por ejemplo, sino que son decretos de la Toira. Y como dice el Rashi, en la Parshas Hukas, cuando la Toira dice Zoy Jukas a Toira en Parshas Jukas, justamente, que habla de la vaca roja, esta es la regla irracional de la Toira, Rashi dice que el Satan, el acusador, y las naciones del mundo se burlan del pueblo de Israel diciendo: ¿qué es esto que están haciendo? La vaca roja, no roja, sí, blanca, ¿qué diferencia hay? ¿Qué razón tiene esto? Y por eso la Toira dice: Juka, es algo irracional, Gzeira Himilefanai, es un decreto de frente de mí, dice Dios. Yo dije este decreto y no tenés permiso para imaginarte qué significa. Nadie podía entender estas cuestiones, son cuestiones irracionales. Y esta es la voida de la persona, este es el servicio de Dios de cada uno, que la observancia de los preceptos racionales, aquello que sí entendemos, por qué no robar, por qué no matar, por qué respetar a nuestros padres. La observancia de estos preceptos tiene que ser con kapalas, tiene que ser con aceptación del yugo del cielo, como los preceptos que son hukim. Es decir, a pesar de que hay preceptos que entendemos con el cerebro, la esencia de ese precepto no es lo que entendemos, sino que aquello que entendemos es simplemente Dios permitiéndonos entender el porqué de algunas cuestiones. Pero ese porqué que nosotros entendemos no es el verdadero porqué, porque nuestro intelecto limitado no tiene capacidad de comprender el intelecto infinito divino. Entonces ni siquiera ese porqué de cada mitzvah, en términos de mishpatim, mitzvot racionales, en términos de eidos, mitzvot testimoniales, que también podemos entender, por qué festejar Pesaj, la salida de Egipto, por qué festejar Sukkois, que fuimos rodeados por nubes de gloria 40 años en el desierto, y así sucesivamente, es algo comprensible, festejar como quien festeja el cumpleaños. Pero aún así, ese porqué no es más que una revelación limitada de acuerdo a la capacidad del ser humano de entender el verdadero porqué, que Dios lo conoce. Entonces, la verdadera observancia de preceptos es no porque entendemos el porqué, sino que todos los preceptos son hukim. Todos los preceptos, al fin y al cabo, son totalmente irracionales. Y no entendemos la esencia de cada uno de esos preceptos, es la voluntad de Dios, porque así Dios quiso. Pero no entendemos por qué quiso eso. Entonces, ¿cuál es la avoida que está explicando Rebe acá? ¿Cuál es el servicio a Dios de cada uno de nosotros? Cuidar, observar todos los preceptos, incluso aquellos que son testimoniales, y más aún, incluso aquellos que son racionales, con la misma energía que si fuesen preceptos irracionales. Capaz de aceptar el yugo del cielo, no los entendemos, la esencia no la entendemos. Es decir, que los preceptos que son captados de acuerdo al intelecto humano, el hecho de que los cumplimos, no es porque el intelecto dicta que así deben de ser, sino porque son mitzvot de Hashem, al pitoiro, son preceptos de Dios de acuerdo a la toiro. Y así en cada cuestión, en los asuntos del mundo, la cuestión esa tiene que ser medida de acuerdo a la medida de la toiro. Lo que la toiro indica, el peso que la toiro indique, sea como fuere, cada asunto en la vida de la persona, pensamiento, palabra, acción, todos los asuntos, tienen que ser medidos de acuerdo a la toira. Es decir, aquellas personas que no tienen, aquellas cuestiones, perdón, que no tienen ni Isur Beheter, no son ni prohibidas ni permitidas, son cuestiones opcionales. Dibre Reshus. Si querés hacerlo, si querés no lo hagas. Hay cuestiones que son mitzvahs. Dios dice, anda y hace esto, ponete tefilin. Hay cuestiones que son mitzvahs prohibitivas. Mitzvahs es positiva, anda y hacelo. Hay cuestiones que son prohibitivas, no puedes comer carne y leche. ¿Ok? No lo hagas. Pero hay cuestiones que si querés hacerlo, si querés no lo hagas. ¿Querés comer leche? Mientras puedas, porque no está mezclado con carne, etc. Hacelo. ¿Querés comer carne mientras puedas? Anda y hacelo. Son divirreyus, son cuestiones opcionales. Esas cuestiones hay que medirlas de acuerdo a la medida de la toira. O incluso asuntos que el intelecto humano está de acuerdo que deben ser así. O incluso que el intelecto humano mismo dicta que deben ser así. No lo hagas, sino antes medilos y pesalos claramente de acuerdo a la balanza, digamos, de la toira. Pesalo y medilo de acuerdo a lo que la toira indica. Y esta es la razón por la cual nosotros bendecimos todos los días a Shon Nosanlano Toiras Emes, Bejaye Eilam Nota Pesejeinu. Dios, agradecemos a Dios que nos entregó una Torah verdadera y vida eterna plantó en nuestro interior. Jaye Eilam Nota Pesejeinu. Vida eterna plantó en nuestro interior. ¿Qué significa esto? Que incluso Jaye Eilam. El rebe lo saca de su sentido literal y le da una explicación mucho más profunda. Incluso la vida del mundo, Haye Olam, no es vida eterna. Las cuestiones que haces en este mundo, las cuestiones materiales y terrenales, que son todas aquellas cuestiones opcionales, como dijimos antes, ¿querés comer leche? Come leche, toma leche. ¿Querés comer carne? Come carne. No hay una prohibición de hacer esto. No hay algo que sea prohibido, permitido. Algo totalmente mundano. El hecho de hacerlo o no hacerlo tiene que ser de acuerdo al peso y la medida de la toira. Es decir, que aquellas cuestiones que llevan y tienen una utilidad o un fortalecimiento en toira, hacelas. Y aquellas cuestiones que puede ser que a través de ellas haya algún toque, digamos, algún defecto en la toira, en tu observancia de la toira, o pueden generar algún tipo de debilidad en alguna mitzvah o en alguna costumbre del pueblo de Israel, a pesar de que esa cosa esencialmente la gente está de acuerdo o incluso el intelecto humano dicta que así debe ser, tenés que apartarte de esto. ¿Por cuánto puede haber algún tipo de debilidad en alguna mitzvah o en alguna costumbre del pueblo de Israel? O puede haber alguna cuestión relacionada que esto niegue algo de la toira. Entonces tenés que apartarte de esto. Con todo tipo de apartamientos que puedas, incluso con Mesiris Nefesh. Con sacrificio. Absolutamente deja tu vida para no tener relación con esa cosa que no está relacionada a la toira. Y que puede generar algo opuesto a la toira. Has Vesham, Dios libre igual. Y la medida y el peso que uno tiene que hacer y medir cada cosa tiene que ser de acuerdo a sagas pnimis a toiro daf. Tiene que ser de acuerdo a lo que uno capta y entiende de lo más profundo de la toira justamente. Es decir, que hay cosas que en forma revelada y concreta puede ser que sean grandes logros, pero en pnimis a toiro, desde la perspectiva más profunda de la toira, no es un logro. Si una persona estudia para decir que ay, soy gran rabino de acá, gran rabino de allá, para inflar tu ego, esto no es un logro. El estudio es un estudio. Nuestros sabios dicen, leí la mía secada en Betoira, filo shelo bishma. Andá y estudia Toira, incluso si no es por una buena motivación. Porque empezás con una mala motivación y Dios mediante vas a llegar a una buena motivación. Pero aún así el estudio que la persona estudia, no en aras de la Toira, en aras de Dios, del servicio a Dios, sino en aras de uno mismo, para ganar dinero, para que lo llamen rabino o lo que sea, para tener cobo y honor. No es algo positivo, sin duda no es algo positivo. Entonces todo tiene que ser medido de acuerdo a la medida de Pnimios a Toira, lo más profundo de la Toira. ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios en donde Dios esté revelado en aquello que yo esté haciendo? Y este es el nivel de David Amelech. Este es el nivel de David. ¿Sobre quién está escrito? El Talmud dice, Avaye Imoy. Dios estaba con él, cuenta el Tanaj. Dios estaba con David. ¿Qué significa que Dios estaba con David? Perdón, nuestros sabios dicen, Alaja que Moise bejolmaken. La ley era como él en todo lugar. Siempre era como David decía. Y el asunto es... O sea, desde el comienzo del capítulo estamos explicando qué es esto de que David alababa a la Torá, porque la Torá es el hayus, la vitalidad de todos los, todo el mundo, y en cada mitzvah está como la Torá dicta que tiene que ser esa mitzvah. Y esto genera que cuando la persona hace la mitzvah como tiene que ser, hay una proyección divina en el mundo, etc. Toisefeisoiris, adición de energía en el mundo, etc. ¿Por qué justamente David era quien alababa a la Torá de esta manera? Porque de vuelta, David Amelech estaba en el nivel de Alaha que Moisés Bechol Makim. La ley era como él en todo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? El asunto es, está escrito al hijo y soy Lamloy. Traducción literal, los caminos del mundo son para él. Y dijeron nuestros sabios, al tikri al hijo y se las alojois. No leas al hijo y camino, sino alojois, leyes. Es decir, que a través de las leyes en la Torá, la persona va a tener al hijo y soy Lamloy, va a tener los caminos del mundo frente a él, para él. Que incluso en este mundo material te va a iluminar la luz divina en forma revelada. Y como está escrito respecto de Abraham Avinu, que Yedosif, Dios dice, porque lo quiero, lo aprecio a Abraham. ¿Por qué? Leman asher yetzaves banav beis acharav, por cuanto él mandaba, indicaba a sus hijos y a toda su casa atrás de él, veshomru derech Hashem lasos tzedakah u'mishpat, y cuidaban el camino de Dios para hacer justicia y rectitud. Ba'aretz, el rey agrega acá, interesante, en la tierra, o sea, aquí abajo, eso no está en el versículo, pero aquí abajo en la tierra, Abraham vino, enseñaba a su casa, a sus hijos, a todas las personas del mundo, a hacer rectitud, a hacer tzedaka, a hacer caridad, ayuda, lo que sea. Este es el concepto de alijo y selamdoy. Cuando la persona está de acuerdo a alojois, a las leyes de la Torá, entonces los caminos de la vida son para él. Y esto es lo que hacía Abraham vino. Cuidaba el camino de Dios. Entonces Dios lo apreciaba, lo quería. ¿Qué quiere decir que lo quería? Expresaba su aprecio hacia él. Abraham vino, sentía esto, una revelación de la presencia divina en su vida. Porque la creación de todos los mundos es a través del nombre Elohim, como dijimos anteriormente, que suma Hateva, 86. Las mismas palabras Elohim y Hateva suman 86. Y el servicio a Dios de Torah Mitzvot es proyectar una revelación de Shema Vaye, del nombre Yud Kei Vav Kei, de cuatro letras, que representa la infinitud divina, que trasciende la naturaleza, como dijimos al comienzo. Por eso dice sobre Abraham Avinu, Derech Havaye, el Derech del camino de Dios. ¿Cuál es, de qué nombre de Dios? ¿De qué expresión divina? Cuando uno profundiza ya no alcanza a decir Dios. ¿Qué expresión divina? Shema Avaye. Avaye es una forma de decir el nombre de cuatro letras, sin pronunciar, por supuesto, cómo se pronuncia durante el rezo, etc. Y este es Derech Avaye, el camino de Dios, Yudkei Vavkei, el nombre de Dios de cuatro letras, Tetragramatron. Esto representa lo que hacía Abraham Avinu a través de Tzedakah u'Mishpat, a través de justicia, rectitud. Y como está escrito, Mishpat u'Tzedakah ve'Yakov atosiso. Justicia y rectitud en Yaakov, tú hiciste. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ishmael. Ishmael, Abraham, esencialmente representa Gesed. Abraham o Yavi. Abraham, el que me quiere y me ama. Abraham es amor, Gesed, bondad. Y hacía bondad con todos. Esto lo vemos en los textos mismos. En la Torah Shebikzav, en la Torah escrita, en la Torah Shebalpeh, en la Torah oral, como nos cuentan sobre el avoid, el trabajo de Abraham. Entonces, Abraham tuvo un hijo que era Ishmael. Ese hijo Ishmael también era Gesed, también era bondad, pero una bondad diferente. La bondad de Abraham es una cosa, la bondad de Ishmael es otra cosa. Entonces decimos que Abraham vino, iba en Derech Hashem, en el camino de Dios, es decir, el camino del Yud Kei Vav Kei, que trasciende la naturaleza, y él sentía la presencia de Dios en su vida, el aprecio de Dios en su vida. Y estos eran los caminos de Dios que él cuidaba, y por eso Dios estaba con él. Y estamos explicando qué quiere decir que David, halaja que Moisés bejol makim, la ley es como él en todo lugar, porque Dios está con él. Estamos explicando qué quiere decir que Abraham, Dios estaba con él. Abraham era Gesed entonces. Sí, está bien, pero Ishmael también era Gesed. ¿Cuál es la diferencia entre Gesed de Ishmael, la bondad de Ishmael, la bondad de Abraham? La bondad de Ishmael es que después de que él tenía todo lo que necesitaba, e incluso todo lo que sobraba también, Moisrois, más de lo que necesitaba, Recién ahí, Ishmael era bueno, era bondadoso, y le daba a los demás también. O sea, primero voy a pagar todas mis cuentas, después voy a comprar todo aquello que a mí me gusta, y que ni siquiera necesito, pero no importa, lo quiero igual, y lo que me sobre, se lo voy a dar a otro. Esto es Gesed de Ishmael. Esta es la bondad de Ishmael, es klipa, es impureza. Pero la bondad de Abraham era con Mishpat, por eso dice que Abraham cuidaba el camino de Dios para hacer tzedakah o mishpat. ¿Qué significa tzedakah o mishpat? Y además dice el versículo mishpat u tzedakah be Yaakov et asisa. Justo, al revés también. No solamente tzedakah o mishpat, rectitud y justicia, sino que justicia y rectitud de ambos caminos. ¿Qué significa esta justicia y rectitud? Que cada vez que la persona hace jese, hace bondad, primero hace una justicia, una rectitud con sí mismo. Ishmael no hacía esta rectitud y esta justicia consigo mismo. Al revés. Primero para mí. Yo. Incluso más de lo que necesito. Ya tengo abundancia. Ahí puedo ayudar a otros. Abraham vino, hacía Gesed Tzedakah Mishpat. Él hacía un juicio consigo mismo. Se juzgaba a sí mismo. Y solamente se beneficiaba de aquello que era necesario, fundamental para su vida. Y todo el resto lo daba a los demás. Entonces él hacía un mishpat, hacía un juicio sobre sí mismo y después podía dar a otros. ¿Cuál era el juicio? ¿Cuánto necesito yo realmente? ¿Tanto? El resto para los demás. A través de esto traía Avaye en el mundo. Derech Avaye, el camino de Dios, es decir, Dios es su expresión infinita en el mundo. Y esto es lo que quiere decir que al respecto de David Amelech, alaja que Moisés Bechol Makem, que la ley era como él en todos lugares porque Dios estaba con él, que proyectaba David Amelech una revelación del nombre de Dios en el mundo. Y lo principal, como hacía David Amelech esto, es a través de Arbatzas Tere Barabim, de difundir Toiro en público. Justamente, como el Rebbe dijo anteriormente también, el principal estudio de Toiro es en público. Y como dicen nuestros sabios en el versículo Atoshem Tishmeren Titzren Medozelo Ilom, y como dicen nuestros sabios sobre el versículo de los Salmos también, Dios, cuídalos, protégelos de esta generación por siempre. Que David Amelech difundía Toira a todas las personas. Y con esto vamos a entender lo que dicen nuestros sabios, y ese es Derech Hashem, ¿sí? Ese es el camino de Dios. Por eso dicen nuestros sabios también en el Talmud, David Galei Masechta, Shaul Loi Galei Masechta. Traducción literal, David sabía el estudio, revelaba el estudio, Shaul lo revelaba el estudio, no revelaba el estudio. ¿Qué significa esto? Rashi explica que Shaul era un grande en la Toira, un gigante de la Toira. Todos los personajes que creemos en el Tanaj eran grandes genios de la Toira. Incluso nuestros sabios explican también sobre Yerobam ben Nevat, sobre el personaje que fue el primer rey de Israel, del reino del norte, no importa toda la historia ahora, que fue un gran pecador, él pecó, hizo pecar a otros, etc. También era un grande de la Toira. Es que no sabía. Era un genio de la Toira. Shaul, dice Rashi, entonces, era un grande de la Toira. Solo que su estudio no era hacia otros. Era para él. Loi Galei Masechta, no enseñaba, no revelaba el estudio hacia otros. David Galei Masechta, David sí revelaba su estudio hacia otros, es decir, se esforzaba en el estudio de Toira e indicaba leyes a los demás. Cuando venían a hacerle preguntas, él enseñaba, explicaba, indicaba cuál tiene que ser la ley, etc. Y en términos hasídicos, que el pensamiento hasídico siempre observa las cosas desde una perspectiva más profunda, el lenguaje talmúdico David Galei Masechta, Masechta es Masejes, significa un tratado talmúdico. Pero David Galei Masechta, él revelaba Masechta, ¿qué significa? Que su estudio de Toira era para revelar el Hester, el ocultamiento, y para sacar Mesajim, Masechta, no de la palabra tratado talmúdico, sino de Masaj, cortina. David revelaba la cortina que separaba, revelaba la presencia de Dios en el mundo. Este era el trabajo de David. Ahora bien, así como existe el concepto de Mitzrayim, Egipto, que significa oprimido, etc. En términos de klipa, de impureza, del otro lado, por así decir, de la misma manera, existe Mitzrayim de Kedusha. Existe limitaciones, Mitzrayim de la palabra Mitzrayim, limitaciones, Egipto en santidad. Y ese concepto de que la Toira, que es la sabiduría de Dios, se inviste en el intelecto humano, De manera tal que si Reuben dice así y Shimon dice así, el Psak Halacha, la decisión legal es así y así, etc. La Torah, en particular el Talmud, habla de las cuestiones mundanas, de todos los días. ¿Qué pasa si viene en juicio con este y que el otro, este le prestó al otro, y el otro le robó al otro, y el otro le dijo que le cuide y se lo robaron, y qué pasó, y los daños, etc.? Esto, cada una de estas leyes, son lógicas de acuerdo al intelecto humano. Y ahí puede haber varios errores, como es sabido, como está escrito en otro lugar, que en el estudio de la parte revelada de la Torah, si la persona solamente se dedica al estudio de la parte revelada de la Torah, sin estudiar la parte más pnimi, más interior de la Torah, o Sifrei Musar, los libros de ética y moral judía, por lo menos, la persona solamente con el estudio de la parte revelada de la Torah, Talmud, por ejemplo, Dios libre y guarde, se puede olvidar de quien entrega la Torah. Y en particular, una persona que tiene soberbia con la Torah que estudia, su castigo es que se va a equivocar en una ley claramente revelada. Se va a equivocar. Ese es el castigo por ser soberbio. Y cuanto más aún, una persona que dice que Mehadesh Hitushim, dice yo tengo esta novedad de la Torah, yo expliqué esto, yo te puedo explicar lo otro, mirá, yo encontré esta profundidad. Este no era David HaMelech, sino que David HaMelech estudiaba Torah, las leyes beruchnius, espiritualmente hablando, no solamente la ley material concreta, sino las leyes espiritualmente hablando, de acuerdo a la profundidad de la intención más profunda interior de la Torah. El intelecto humano no llega a ese lugar, porque esto no es algo que nosotros podemos entender con nuestro propio intelecto. Es algo que está dentro de la Torah, por cuanto la esencia misma de Dios está dentro de la Torah también. Y es algo que Dios entrega en la Torah junto con la Torah. ¿Cuál es Pnimius Akavana? ¿Cuál es la intención más profunda de tal o cual ley? No solamente la ley. Y esto es lo que significaba que David Gale Masechta, que David revelaba esa cortina, por así decir, traducido literalmente desde la perspectiva hasídica. Es decir, que David quitaba todas las cortinas que separan entre la persona aquí abajo y la presencia de Dios, al punto tal que él generaba e hizo que incluso el intelecto humano capte elocus, capte divinidad en forma concreta, e incluso divinidad en cada uno de los asuntos del mundo, como está escrito, Marrabu Masejo Hashem, David HaMelech dijo en los Salmos también, cuán multiformes son tus acciones Dios, Magodlu Masejo Hashem, cuán grandes son tus acciones Dios. Meditar a través del mundo, de entender el mundo y de que hay un creador del mundo, etcétera, llegar a la grandeza de ese creador a través de entender la grandeza del mundo. Y por eso Shaul HaMelech, el rey Shaul, a pesar de que era un grande en la Torah, sin embargo pecó, terminó pecando con toda la historia de Amolek, que fue a destruir a Amolek porque Shmuel Anovi, el profeta Shmuel, le dijo que destruya a Amolek. Y él mató a todos, etcétera, hombres, niños, mujeres, etcétera, pero tuvo misericordia por el ganado. Y dijo, vamos a ofrendarlo a Dios, pero nadie le pidió ofrendas. Como le dijo Shmuel, Shmoya mi zevach toiv, es mejor que escuches a Dios de que hagas todas las ofrendas. Incluso las ofrendas más gordas y más preciadas, etcétera. Escucha a Dios, escucha lo que te pedí, dijo Shmuel. Shaul no cumplió esto, a pesar de que era un grande de la Torah. Falló. ¿Por qué? Porque no era Gale Masechta. No lo compartía a otro, sino buscaba el Pnimius Akavana, lo más profundo de la verdadera voluntad divina en cada ley de la Torah. A pesar de que sabía. David, por el otro lado, su avoida, su servicio principal era con Kabbalah Seil, con aceptación del yugo del cielo, y por eso, Avaye Imoy, Dios estaba con él, Halacha Kemoisoy, porque la ley era como él en todos los lugares, él proyectaba la revelación del Shema Avaye, del nombre infinito de Dios, en el mundo, en cada cosa en el mundo. Ahora bien, ¿qué estudiamos entonces? Estudiamos primero que nada, desde el comienzo, Avaye Libe Oizroy, hay quienes ayudan a la persona excepto Dios, Dios es el único que ayuda a la persona. ¿Y qué significa que David HaMelech dijo, Ani Erev Soinoi, yo voy a vengarme de mis enemigos? ¿Por qué no rezaste para que ellos mejoren? Después dijimos que esto lo vamos a entender con otra frase talmúdica. Habol Etael Mesainoi, que viene a purificar, lo ayudan. ¿Quiénes lo ayudan? ¿Y por qué viene a purificar? ¿Qué? A purificar a otros. Eso es lo que suena. Purificarse a sí mismo y purificar a otros. Y para entender esto dijimos que David HaMelech alababa a la Toiro, que de la Toira depende la elevación de todo el mundo, el sostén de todo el mundo. Una coma, un punto en la Toira cambia toda la creación entera y genera que haya Toisefes Oirois, adición de energía divina en el mundo, como dijimos recién, una revelación del nombre de Dios en este mundo material, o no, Haz Veshalom. Y por eso David dijo, Smiris Karislev, Smiris Hayulichu Kejo, Bebeis Begurai, cánticos y alabanzas eran para mí tus leyes en todos los lugares en donde yo viví. Hasta aquí, digamos, la mitad del Maimer. Por supuesto, tenemos que entender por qué David HaMelech fue castigado. Aparentemente es impresionante lo que David HaMelech entendía de la Toira, y como David HaMelech compartía principalmente Toira, Gale Masechta, revelaba la presencia de Dios en la Toira y en el mundo, y con muchos. Shaul estudiaba para él, como el intelecto. David HaMelech era para los demás, como las emociones. Entonces, ¿por qué David fue castigado? Dios mediante, esto lo vamos a entender en la segunda parte del Maimer, mañana, Yud Gimel Tamuz, el 13 de Tamuz.